Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
3:25 muy buenas y felices tardes. En estos momentos, en las 3:25, les habla encantado Jorge de la Chica. Hasta las 4 vamos a estar con el deporte más cercano. Épico, ese es el calificativo que debemos de situar al principio de nuestro programa. Porque, de nuevo, la actuación del Granada Club de Fútbol ha vuelto a ser épica. Ayer venció donde nunca ni siquiera había sumado hasta ahora un punto, en el Camp Nou, y lo hizo por 1-2. La primera parte, dominio del Barcelona, y solo hizo un gol. Messi fue el autor. En la segunda, el equipo de Diego Martínez se defendió con orden y aprovechó sus ocasiones. Primero Darwin Machís y después Jorge Molina. Vamos a recrearnos en un instante en esos dos goles. Ambos consiguieron marcar para el Granada y establecieron el marcador definitivo de 1-2, que deja ahora mismo al equipo rojiblanco con muchas opciones de reeditar su sueño europeo. A falta de 5 jornadas, es octavo. A 4 puntos del Villarreal, que es séptimo, y a 5 del Betis, que es sexto. Por ahí andan las plazas europeas. El próximo partido será frente al Cádiz este domingo a partir de las 6:30 de la tarde, y Diego Martínez puede recuperar para este encuentro a 2 jugadores que no actuaron en el día de ayer, una vez que han cumplido su partido de sanción, Puertas y Montoro, y también podría, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, recuperar a jugadores lesionados, que ayer eran muchísimos, como ya detallábamos en su momento. Hoy se ha celebrado, además, una rueda de prensa, la de despedida de Antonio Fernández Monterrubio, que durante esta semana ha dejado de ser director general del club. El motivo oficial de su marcha, recuerden ustedes, es la falta de confianza por parte de la propiedad. El mandatario tenía 2 años más de contrato. El asunto se va a resolver en los tribunales. Con él también se ha marchado una empleada del club, que era su persona de máxima confianza, Paula de la Peña. Ambos hay que desearles suerte en su futuro profesional. Antonio Fernández ha indicado que se ha sentido acosado en este último periodo, en los últimos meses, en el Granada Club de Fútbol, donde, recordemos, llegó en julio de 2017. Escucharemos también sus manifestaciones en el día de hoy. Y 2 apuntes del capítulo polideportivo. Covirán juega en la jornada de hoy a partir de las 19:30 en Palencia. El equipo granadino afronta el último desplazamiento de la liga regular y podrá contar con la presencia de Alejandro Bortolussi, que se mide a domicilio al destino Palencia en el encuentro correspondiente a la 16ª jornada de la competición en el grupo de clasificación. Ya está clasificado para el playoff de ascenso el equipo granadino y ahora está en juego el factor cancha. Las 3:28, en un momentito, estamos desarrollando todo esto.
¿Crystal Crack? Crystal Box. Crystal Crack. Crystal Box. Si tu luna hace crack, ven a Crystal Box.
Nuevo centro Crystal Box en Las Gavias.
Por favor, tienes que probarlo.
Si será como todos.
Que no, que no. Imagínate la potencia de un todoterreno y el placer de conducción de un eléctrico con más de 520 kilómetros de autonomía.
¿Y cómo dices que se llama?
Nuevo Volkswagen ID.4, 100% SUV, 100% eléctrico. Reserva tu prueba en gilauto.com. Abrimos al mediodía. Gilauto. Nos adaptamos a ti.
Hola, soy Miguel y soy socio de Cruz Roja en Granada desde 2004.
Gracias a Miguel hemos dado respuesta a más de 20.000 personas mayores desde el inicio de la emergencia combatiendo su soledad.
Responde conmigo, hazte socio.
Escribe a sociosgranada@cruzroja.es o entra en cruzroja.es.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Sonidos para el recuerdo de la jornada de ayer. El primer tanto del Granada, segundo periodo, iba perdiendo el Granada por 1-0. Y así llegaba el empate. Lo cuenta, lo narra Fran Viñuela.
Uy, cuidado, la pelota puede ser buena, 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 buena. Darwin Machís dentro del área, Darwin Machís.
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol apagaron las luces en el Camp Nou y ahí salió un reflejo, era un destello, era el cometa. ¿Cómo rompió?
Era el primer tanto del Granada y el gol de la victoria lo marcaba un ilustrísimo veterano, Jorge Molina.
El bisontito, mira, mira el bisontito cómo se la va a llevar desde el centro hasta la banda izquierda. Tiene Adri Marina, ahí va a llegar al 18. Adri que la pone. Golazo del Rey Midas del fútbol. El que todo lo que toca lo convierte. Este es el hombre uno del Matagigantes. Ahí está el Granada, que cuando sale decían que Adrián Marín, que no iba a hacer nada, que para qué sale, quédate en el banquillo, quédate en la grada. Y la única que toca Adri Marín es para hacer una parábola perfecta de las de Escuadra y Cartabón, de las que tienen punto de fuga. La dejó para Jorge Molina. 39...
Emocionantes esos sonidos, difícil olvidarlos, pertenecen ya a la historia de Granada y a la historia del Granada. Vamos a escuchar a Jorge Molina, el autor del gol de la victoria del Granada, mostrando su enorme satisfacción.
La verdad que creo que no había conseguido puntuar nunca el Granada aquí, ¿no? Al final es una alegría enorme el poder ganar aquí, el poder seguir mejorando como grupo, como equipo y bueno, una gran satisfacción.
Habla ahora de la eficacia como una de las claves de este Granada.
Bueno, al final es difícil el venir y jugar aquí, ¿no? Encima con el Barça jugándose la liga conforme estaba. Entonces, pues bueno, al final el equipo creo que ha estado bien en términos generales, no nos han creado grandes ocasiones de peligro, excepto creo que otra de Messi en la primera parte, pero después no han sido ocasiones claras y bueno, sabíamos que si queríamos sacar algo teníamos que ser eficaces y así ha sido.
Ayer titular en el partido frente al Barcelona, Aarón, por la lesión de Rui Silva, es muy probable que a partir de ahora ya sea el portero titular del Granada, teniendo en cuenta que el portugués tiene contrato para el año que viene ya con el Betis. Sus sensaciones eran estas.
Pues unas sensaciones increíbles. Tenemos la confianza por las nubes, pero sobre todo no tenemos que confiarnos, seguir trabajando. Y hemos hecho algo que en 25 encuentros atrás, que otros equipos de Granada no había conseguido, que ha sido ganar y puntuar.
Es que el Granada había ido 25 veces al Camp Nou y ni siquiera había arrancado un empate. El portero habla de los goles.
El gol es verdad que ha sido de una jugada que no ha sido muy rápido y tal, y entonces estábamos más flotando, pero sobre todo la segunda parte hemos dicho que en cualquier momento íbamos a tenerla, hemos trabajado, hemos luchado y se ha dado que hemos sido súper eficaces en dos ocasiones y sobre todo súper sólidos en defensa.
El capitán ayer del Granada fue Víctor Díaz.
Cuando vienes aquí tienes que saber a lo que vienes, ¿no? Teníamos un plan de partido, ¿no? Que prácticamente se ha dado a la perfección, ¿no? Había equipos que le habían causado problemas como el Cádiz y el Valladolid, ¿no? Y la verdad que el plan de partido que estableció el míster pues ha salido a la perfección, ¿no? Sabíamos que ellos van a tener posesión, pero que a la contra teníamos gente arriba rápida, ¿no? Y en esos contraataques pues le podíamos hacer mucho daño, ¿no? En la primera parte hemos tenido algunos, no hemos logrado materializarlo, pero está claro, ¿no? Que en esta segunda parte hemos tenido esa eficacia que a lo mejor no había faltado en la primera, le hemos podido dar la vuelta al partido.
Partido que el Granada planteó de salida con tres centrales, lo cual colocaban en posición de central a Víctor Díaz, que ya mira al próximo encuentro, porque para alcanzar a Europa esto es un paso muy importante, pero hay que seguir dando pasos, y el próximo encuentro es frente al Cádiz, este domingo.
Tenemos 45, por los 48, ¿no? Sabemos que va a ser un partido muy complicado, ¿no? El Cádiz no lo puso muy difícil allí, está haciendo una gran temporada, pero bueno, nosotros a intentar dar nuestra mejor versión, a intentar conseguir esos 48 puntos y a seguir cada partido como si fuese el último.
Hay que fijarse ya en el Cádiz, en el próximo rival del Granada. Let me
see you. Tráela a toda tu amiga que lee.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Hagamos que la música nos lleve. Dije que el bajo
suene.
Y este domingo la visita del Cádiz. Rubén López es nuestro compañero en COPE Cádiz. Un saludo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
¿Cómo están las cosas por allí? El equipo prácticamente salvado, creo yo, ¿no?
Sí, hombre, lo que tú has dicho, prácticamente, ¿no? Le puede faltar uno, dos, como mucho tres. Yo no creo que le hagan falta más de tres puntos al Cádiz para salvarse con 37 que tiene en la actualidad. Pero, hombre, sí es verdad que le falta ese mínimo empujoncito, que sería una victoria o sería sumar un par de puntos cuando quedan solamente cinco jornadas en juego, ¿no? Ha dicho el propio Álvaro Cervera en el día de hoy que el equipo está tranquilo, pero que le gustaría tener esa tranquilidad definitiva ganando, si puede ser, este domingo en Los Cármenes, ¿no? De ahí que, bueno, pues esté a ese leve empujoncito, como decimos, de que el Cádiz sí o sí certifique la permanencia en primera después de una temporada, pues yo diría que bastante brillante, ¿no?, para un equipo recién ascendido como el amarillo, ¿no?
¿Altas, bajas, posible alineación para este partido frente al Granada?
Pues tiene una baja importante, bueno, un par de ellas importantes, pero una de última de esta semana, bueno, es por sanción, la del Pacha Espino, el lateral zurdo titular del equipo. Cervera maneja dos opciones para suplir a Espino, colocar a Carlos Acapo, lateral derecho a pierna cambiada a la izquierda, o poner a Jairo Izquierdo, que ya lo ha hecho alguna vez esta temporada, extremo y retrasarlo y ponerlo en el lateral zurdo. Esa es la baja de esta semana nueva, porque las otras dos, que también son importantes, la de Alex Fernández y la de Alberto Perea, por lesión, pues ya digo, no son nuevas y ya contábamos con ello, ¿no? Seguramente el domingo veamos un once más reconocible de Cervera, porque en el último partido en Valladolid hizo muchísimas rotaciones por aquello de jugar tres partidos en una semana. Recupera para el partido a otros dos futbolistas que también son importantes, como Johnson y como Salvi, así que entendemos que el once que saque el equipo cadista, pues sin la baja de sin Espino, el resto será el once más titular que tiene este equipo, ¿no?
¿Y el probable once que puede haber entonces cuál sería?
Pues con Conan Ledesma en portería, con Isa Carcelén en la derecha, yo creo que va a poner a Jairo en la izquierda, con Juan Cala y con Fali como pareja de centrales, por delante volverá Johnson con José Mari, en la derecha Salvi, en la izquierda podría estar, si no está Jairo en el lateral zurdo, pues podría colocar ahí a Philip Malvasi, que también lo ha hecho en algunos de los últimos partidos, y arriba en la media punta Rubén Sobrino y Álvaro Negredo en punta de ataque.
Oye, ¿y queda algo todavía en el Cádiz desde el paso de Quique Pine, de Cordero, o ya son historia?
Queda porque, bueno, Cordero no, está su hermano, está Jorge Cordero, que está en la dirección deportiva del club, Juan Carlos está director deportivo en el Tenerife, Jorge sí está aquí, Jorge Cordero, y queda de Pina, queda que es uno de los accionistas importantes del club. No tiene ningún cargo ahora mismo porque el presidente se lo cargó, por decirlo llanamente. Lo
de
eliminó,
forma
lo
suave.
Sí, tienen denuncias mutuas entre ambos, entre Vizcaíno y Pina hay denuncias de todo tipo y veremos cómo acaba esto. Pero Quique Pina sigue siendo uno de los accionistas importantes del club, pero ya digo, sin cargo ahora mismo alguno, y lo que tiene planteado ahora mismo Quique Pina en los juzgados es recuperar la gestión del Cádiz, que veremos lo que dictamina el juez, pero que la involucración de Pina pues está ahora mismo en eso, en que es uno de los accionistas del club, junto con Joaquín Vigueras, que también lo tiene metido ahí Pina en la accionariado del Cádiz de fútbol.
Rubén López, desde COPE Cádiz, muchas gracias y buenas tardes. Hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Decíamos ayer, y creo que con buen criterio, mejor dicho, decía en singular ayer y con extraordinario criterio, nuestro analista Sergio Rodríguez, que la defensa era el punto débil del Barcelona, y bien que se aprovechó de ello el Granada. Sergio, un saludo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, sí que nos aprovechamos, sí.
Acertaste de pleno, porque yo creo además que el Granada fue justo vencedor del encuentro.
Pues sí, la verdad es que sí. Además, lo mejor de estos partidos con equipos tan grandes es que no haya ningún problema arbitral ni ninguna disputa en la que quepa interpretación. Y ayer el Granada, el Barcelona, no puede más que aprender de los errores. Evidentemente, los balones largos y sobre todo en el lateral izquierdo con esos centros laterales que le está costando mucho. Y no ha habido ningún tipo de queja arbitral ni ninguna polémica que rodea que el Granada es merecedor de la victoria de ayer y que evidentemente hay mucho que aprender del trabajo de Diego Martínez con este Granada, ¿no?
Y después, en ese acierto, analizando al Barcelona, ¿cuál es el análisis que haces del Cádiz, próximo rival del Granada este domingo?
Pues la verdad que este partido, igual que ayer, estaba muy confiado en que se le podía ganar al Barcelona. Este partido me pinta mucho, muy mucho a trampa, porque el Cádiz se juega si gana, está salvado matemáticamente, y evidentemente va a salir con todo. Es verdad que tiene debilidades, y sobre todo en el lateral izquierdo, que es donde el Granada además tiene su punto fuerte, y debemos de aprovecharlo e incidir ahí, ¿no?, para que los jugadores fuera de posición pues les cueste defender eso y pueda llegar el gol. Pero me va a costar muy mucho, porque el Cádiz se parece en el estilo de juego muy al Granada. Es un equipo muy intenso, que defiende muy bien en su campo, que no le importa tener balón, pero tampoco le importa no tenerlo. Es decir, se adapta, son equipos camaleónicos que se adaptan a lo que requiere el partido y la intensidad, y el equipo que más gane los duelos individuales son los que va a marcar la diferencia, yo creo.
Por tanto, sigues viendo con dificultades al Granada para alcanzar puestos europeos.
No veo con dificultades, puesto que quedan todavía partidos, pero es verdad que el partido a mí me da... Motivarte con el Barcelona es muy fácil. Pero ahora el Cádiz es un partido más. El Cádiz está jugando la vida y salvarse, que yo creo que es más necesario que llegar a Europa, ¿no? En cuanto a la estabilidad de un club, ¿no? No es lo mismo jugar con la gloria que jugar con bajar a segunda, ¿no? Que evidentemente a los jugadores le baja mucho el salario, le baja la motivación, evidentemente el caché. Yo creo que la ilusión en este caso la tiene el Cádiz, el hecho de estar otro año más en primera. Pero es verdad que el Granada ya ha demostrado que no se achica ante nadie, que ante el Eibar también, que era un partido trampa y que nunca le habíamos ganado, hicimos nuestro papel. Pero es verdad que yo creo que este partido va a ser muy, muy complicado, aparte de llevar el desgaste de un partido entre semana que el Cádiz no lleva, ¿no?
Muchísimas gracias, Rodríguez. Vamos a ver cómo se desarrollan estos 5 partidos que le restan al Granada. ¡Hasta ahora!
Hasta ahora, muy buenas tardes.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Ismael no puede faltar con nosotros en esta alegre jornada de viernes. Un saludo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Jorge.
La alegría máxima de... y en una casa que tú bien conoces, como la del Barcelona.
Pues así es, la verdad es que fue un resultado terriblemente inesperado y que, bueno, viendo los acontecimientos, cómo se desarrollaba el partido, más inesperado todavía, porque vimos a un Granada pues, que como muchos equipos en el Camp Nou, pues dedican a hacer un repliegue intensivo y, bueno, pues un poco, como yo digo, a verlas venir para ver si en una de las salidas, tal y como fue, en varias salidas, pues consiguen hacerle daño a un Barcelona que tanto aferrarse al ataque, pues muchas veces deja desguarnecida y desatendida la parte defensiva, dicho sea de paso, que es la crítica que yo le hago al Barcelona, y es que la parte de atrás tiene jugadores que no son del nivel del Barcelona, y esto obviamente lo está pagando en muchos partidos.
La misma que ayer formulábamos y donde citábamos la esperanza que tenía este Granada Club de Fútbol, que nos ha roto absolutamente todos los números de cara a la clasificación europea. Decíamos entre Sevilla, Barcelona y Madrid, si se saca un punto, magnífico, pero ya llevamos 3.
Sí, sí, ahora ya tenemos un margen más amplio y la verdad es que todo el mundo creo que vuelve a meter al Granada en la lotería o en el sorteo de que pueda ser uno de los que cojan un sitio en Europa, porque el Villarreal, entre competiciones europeas que todavía está y sigue adelante y tal, y en los últimos tiempos que hemos visto flaquear en un par de partidos, por lo menos en uno en el que no contábamos que flaquease, pues las distancias se recortan claramente y quedan todavía partidos para muchas cosas. O sea que ahora ya vuelve a no descartarse nada respecto al Granada y respecto a Europa.
Y lo que son las cosas, al alcance el otro equipo del que podemos hablar hoy ligado con tu extensa carrera, el Betis. ¿Cómo ves las opciones del Granada para clasificarse?
Bueno, antes del partido del Barcelona las veíamos todos, yo creo que un poquito más lejanas y más difíciles después del partido del Barcelona, no por haberle ganado al Barça, sino por los 3 puntos fantásticos que se han conseguido, las vemos todos mucho más cercanos, porque a excepción del Madrid, que es otro fuerte, al Betis, al Cádiz, son equipos que son perfectamente ganables, o sea, ya sea en casa o ya sea fuera, me da igual, son perfectamente ganables. Es decir, el Betis este año está por encima y ha conseguido remontar vuelo, pero el Betis es uno de estos equipos que, dependiendo de cómo pillas al Granada y cómo pillas al Betis, ya digo, insisto en que se le puede ganar sin ningún tipo de complicación. Creíamos que es el Madrid, el Barcelona, incluso el Atlético, los que estaban en otras ligas. Casi podemos incluir al Sevilla, que se ha puesto a un nivelazo, pero esas otras ligas no son ya tan insuperables para los equipos un poquito más modestos, porque hemos visto resultados de todo tipo.
Oye, yo me hago una pregunta, es fútbol ficción, pero si el Granada solo se hubiera concentrado en la Liga, ¿hasta dónde podría haber llegado? A lo mejor le ha venido bien el estrés competitivo.
Pues mira, como es todo tan impredecible, si se hubiera concentrado en la Liga, igual hubiera tenido peor resultado, no sabemos. Porque está claro que cuando quieren coger los argumentos de que tiene muchas bajas y resulta que ganas con muchas bajas en el Camp Nou, entonces, ¿en qué podemos concluir? ¿En que las bajas no son tan importantes? ¿En que no son imprescindibles los que faltaban? ¿En que este equipo tiene una impronta que juegue quien juegue tiene un rendimiento similar y parecido porque no hay ningún jugador dentro de la plantilla que resulte tan decisivo como, por ejemplo, Messi en el Barcelona o Benzema en el Madrid ahora mismo de cara a anotar? Las conclusiones pueden ser varias, pero lo que está claro es que el Granada no depende de ningún tipo de jugador. Podríamos, todos tenemos nuestros favoritos probablemente dentro de la alineación, y volvió a aparecer Machi para marcar un gol importante, volvió a aparecer Jorge Molina, que está siendo importante todo el año, sin grandes estridencias y sin grandes brillos, pero con una efectividad fantástica. En definitivas cuentas, es un Granada que no es achantado por nadie, y un Granada que no baja los brazos ni a pesar de ir en contra en un campo tan difícil como el Camp Nou.
Bueno, pues del Cádiz ya casi lo has dicho. Es asequible, para concluir, ¿no?
Sí, a mí me parece perfectamente asequible, insisto. Igual viene luego el Cádiz, que va bastante por debajo de nuestra clasificación y nos pinta la cara, pero inicialmente es un equipo perfectamente asequible, tanto Cádiz como Betis, como, en fin, los otros que he visto que nos quedan todavía, excepción probablemente del más difícil, del Madrid, que jugándose lo que se juega, pero también pensábamos esto del Barcelona, que era imposible que allá se le pudiera escapar estos puntos, porque los ponían primero y lo hacían depender de él. Ahora lo vuelve a estar dependiendo. En fin, el Barcelona es posible que ayer tirara la Liga por su alineación y por su falta de nivel en ciertas líneas y por su falta de acierto que tuvo, a lo mejor, para ver Griezmann y alguna ocasión más, para haber sentenciado dentro de esa tupidísima repliegue del Granada, que a mí personalmente no me gusta ver estos planteamientos, pero reconozco que ante equipos así probablemente sean de las pocas opciones que tiene y algunas veces hasta eficaces.
Muchísimas gracias. Hasta ahora, Ismael. Buenas tardes.
Un saludo, un abracito. Buenas tardes.
Y atrapado en esa canción que me atormenta de resacón. Esa es mi maldición que me despierta.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Que no me deja ver. Siempre me guía al instinto.
Un rápido repaso de lo que le resta al Granada. Ya lo saben, este domingo en el nuevo estadio Los Cármenes recibe al Cádiz a partir de las 6:30. El día 10, estamos ya hablando de jornadas del mes de mayo, que es lunes, visita el campo del Betis a partir de las 9 de la noche. También está señalado que el día 13, que en el calendario está marcado como un jueves, el Granada reciba en el nuevo estadio Los Cármenes al Real Madrid. Es, sin duda, de estos 5 partidos que le quedan, el más complicado. Pero es que ya nos podemos venir arriba. Si le hemos ganado al Barça en el Camp Nou, ¿por qué no plantarle cara al Real Madrid en el nuevo estadio Los Cármenes? Por mucho que haya perdido ahora importancia el factor campo, sobre todo por la ausencia de público. Restarían, después de la visita al nuevo Los Cármenes del Real Madrid, 2 partidos, que serían el Deportivo Alavés Granada y el Granada Getafe. La hazaña de volver a clasificarse para la competición europea no es asunto imposible, pero me quedo con una frase de nuestro analista que nunca se suele equivocar. Ayer nos clavó lo que iba a suceder en el partido frente al Barcelona. El partido frente al Cádiz es un partido tan trampa. Vamos a seguir hablando ahora del Granada, pero de un asunto no tan agradable. Vamos a escuchar al que ya no es director general del Granada Club de Fútbol, y lo fue durante un largo periodo. Lo ha sido hasta anteayer, como aquel quien dice. Esta semana es cuando se ha producido su cese. Llegó en julio del año 2017, es Antonio Fernández Monterrubio.
Atrapado, atrapado, atrapado. Que las restricciones no te impidan disfrutar de la vida y del mejor chocolate con churros en Café Fútbol. Siéntete cómodo y seguro en nuestra amplia terraza techada y calefactada en Plaza Mariana Pineda. O disfruta desde casa o el trabajo con un buen desayuno o merienda. Te lo llevamos llamando al 958-226662. Abiertos todos los días del año. Café Fútbol. 100 años de tradición granadina a tu servicio, como siempre.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
¿Estás cansado de ver siempre el mismo tipo de muebles? ¿Sueñas con un sofá que además de cómodo tenga un bonito diseño? En Muebles Aparicio cuidamos tu hogar a medida y te ayudamos a diseñar el mobiliario que imaginas. Contamos con una gran exposición en Almedinilla, Córdoba, y ahora también con tiendas especializadas en Atarpe y en Parque Comercial Granaita. Te esperamos. Muebles Aparicio, pasión por crear tu hogar.
Mmm, ¿qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Aparcamientos Hermanos Maristas, en Carril del Picón 5, parking espacioso y seguro, abonos y ventas de plazas, el mejor aparcamiento en el centro de Granada. Información en ausa.com.
Hola, soy Fran Miñuela. Para narrarte en tiempo de juego los partidos del Granada con Paco, con Pepe y con Lama, siempre cojo el metro. Además, Avanza, la empresa que gestiona el metro, se esfuerza para que lleguemos a tiempo al estadio, cumpliendo todos los protocolos anti-COVID de desinfección. Granada en marcha. Metro de Granada, operado por Avanza, Consejería de Fomento, Junta de Andalucía.
Grupo Ricker construye apartamentos y loft en el centro de Granada. Ideal inversión. Edificio Fleming, junto a antigua Facultad de Medicina. A tan solo 3 minutos a pie de parada de Metro Caleta y 5 de la estación de AVE. Apartamentos de 1 y 2 dormitorios climatizados, armarios empotrados, cocinas amuebladas con electrodomésticos, sistema de apertura de puertas con tarjeta codificada. Más información en nuestra web, gruporeycar.com, y en nuestra oficina de ventas junto a parada de Metro Nevada.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Esto de ahora es menos agradable. Como ya les informamos en su momento, Antonio Fernández Monterrubio ha dejado de ser director general del Granada Club de Fútbol, el hombre más poderoso que ha tenido el Granada en los últimos tiempos, por encima de él solo la propiedad, oficialmente por una pérdida de confianza por parte de la propiedad. Detrás de todo esto pueden entenderse muchísimas circunstancias. Por ejemplo, el señor Fernández Monterrubio todavía le restaban 2 años de contrato. Se va a buscar, supongo, el que no se le tenga que dar la indemnización correspondiente a estos 2 años. Se va a recurrir a que el despido se produce por motivos de carácter disciplinario. El señor Fernández Monterrubio va a llevar esto hasta los tribunales para salvaguardar, como es lógico, su honor. Junto al señor Fernández Monterrubio, una empleada del club que vino de su mano, es su persona de máxima confianza, Paula de la Peña, también fue despedida a la vez. Lo que pasa es que aquí a veces solo se termina conociendo lo de los famosos, pero era algo en cierta manera cantado. Ella presumía que detrás de Fernández Monterrubio iba su despido. Cuando entra el señor Fernández Monterrubio, si me permite la expresión, porque en temas como estos hay que ser muy cautos, sobre todo mantener muchísimo respeto por lo dedicado al asunto, cuando entra en desgracia, pues en el momento en el que se convierte en nuevo presidente el actual mandatario y decide que una tal Sofía, que ya la hemos visto por aquí por Granada, se convierta a la vez en su persona de confianza. Parece que no ha habido un excesivo entendimiento entre Sofía y Fernández Monterrubio, hasta el punto de que se quiere dar un volantazo, y para ello se decide que Patricia Rodríguez se convierta en consejera delegada del club, dejando la dirección general del Elche. Apuntaba directora general del Granada Club de Fútbol, pero por lo pronto la introdujeron como miembro del Consejo de Administración. De hecho, cuando se ha decidido prescindir de los servicios de Antonio Fernández Monterrubio, esta persona no ha ocupado supuesto, sino que lo ha hecho el Consejo de Administración en general, pero sí está ejerciendo como tal, o por lo menos esa sensación da, es la que visita a los jugadores para explicarles la situación que a partir de ahora se crea, se reúne con los empleados, aparece en muchas entrevistas y a partir de ahora, pues el organigrama del Granada va a estar el señor presidente y el señor Rentado arriba, porque es el propietario, parece ser que es el máximo representante del grupo inversor propietario del Granada Club de Fútbol. Luego aparece en un segundo plano esta señora compatriota suya, también asiática, Sofía Yan, que no reside habitualmente en Granada, por lo menos hasta ahora no lo hacía, pero con mando en plaza está Patricia Rodríguez y, claro, el señor Fernández Monterrubio no entra en los planes. ¿Por qué esa pérdida de confianza? Lo vengo diciendo desde que se produjo la noticia. Se están difundiendo muchos datos en torno al motivo, pero mientras que esos datos no se den por escrito o alguien no los quiera decir con su propia voz, aquí no vamos a entrar en ningún tipo de asunto con respecto a eso. Vamos a escuchar al mandatario del Granada despidiéndose ante los medios de comunicación, al ex mandatario ya del Granada.
Bueno, la situación viene de largo. A mí se me ha intentado aburrir para que me marchase. Cuando no me he marchado, pues se me ha dado una carta de despido y ahora pues no se quiere cumplir con el contrato. Y para eso pues se filtra pues informaciones pues tendenciosas, falsas, y no voy a seguir con los calificativos por consejo jurídico.
Ha habido momentos en la intervención de Fernández de Monterrubio en los que la emoción le rondaba los ojos y estaba a punto de llorar. Él dice que se ha sentido acosado en los últimos dos meses especialmente, ¿no?, que es cuando ya llega la actual consejera delegada con mando en plazo, Patricia Rodríguez, y también Sofía Yan empieza a tomar cartas en el asunto muy cercanas al Granada Club de Fútbol. Es cuando él lo pasa peor y habla hasta de acoso.
Creo que jurídicamente para acosar son los que están jerárquicamente por encima, ¿no? Creo que esa es una definición jurídica del acoso. No te puede acosar a alguien que está por debajo de ti.
Bueno, pues podría ser una definición. En fin. Y el señor Fernández Monterrubio dice que lo ha pasado muy mal en estos meses, donde ya era un secreto a voces que tarde o temprano se iba a prescindir de sus servicios. Si este era o no el momento procedimentalmente oportuno, miren, es que el club tiene un propietario y el propietario termina haciendo con el club lo que le apetece. Pero dice que lo ha pasado mal esto en estos últimos tiempos.
Desagradable e incomodísimo para el resto de los miembros del club.
Pues ya pertenece a la historia, y a una historia bonita, la del Granada Club de Fútbol durante el mandato de Antonio Fernández Monterrubio. Yo me quedo entre otras actuaciones suyas, porque dice que ha habido más, pero que no han trascendido, ese esfuerzo administrativo jurídico que hizo durante un verano para evitar que el equipo, que acaba de ascender de categoría, no la terminara perdiendo por un asunto de unos impagos al delantero Ramos. Lo recordarán ustedes, ahí se tuvo que fajar bien, bien fuerte. Mucha suerte a Antonio y a Paula, que en el futuro profesional las cosas le vayan, pues sería bonito, ¿no? También como le han ido en el Granada, al menos los resultados deportivos han sido extraordinarios. Domingo 6:30 de la tarde, el Granada recibe al Cádiz, aquí estaremos para contárselo a todos ustedes. Ahora quedan segundos para las 4:00 de la tarde.